Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es lunes, estamos comenzando la jornada. Soy Exilda Arjona, les estoy dando desde ya los buenos días en este día tan especial para los estadounidenses.
Así es, Exilda, con los buenos días. Hoy es el Día de los Presidentes. El tercer lunes del mes de febrero se dedica para recordar no solamente a George Washington, que fue el primer mandatario, sino a todos los presidentes que han estado aquí en los Estados Unidos dirigiendo la rienda del país.
Asimismo, un dato curioso, desde el año 1971, este feriado comienza a hacerse popular acá en Estados Unidos. No se le ha cambiado el nombre para recordar a George Washington, pero entonces se le pone el Día de los Presidentes y es así como pasa a la historia y como lo celebramos acá y lo vamos a estar haciendo junto a ustedes.
Y con ese valor patriótico en nombre de todo el equipo, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez y Teudy Giró, vamos a presentarles una selección de invitados especiales con temas de actualidad.
Así es.
Bienvenidos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Cuando en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una nueva ley destinada a silenciar a los artistas, Otero Alcántara se convirtió en uno de los más férreos detractores del decreto ley 349 y luego de las protestas del 11 de julio es una de las más de 700 personas actualmente encarceladas en Cuba.
Tampoco, Exilda, podemos olvidar a los miembros del colectivo 27 de noviembre y más reciente a la Asamblea de Cineastas que, tras numerosos actos de censura contra las obras de varios creadores, se agruparon para reprobar públicamente la actuación de las autoridades.
La historia sobre la censura es vasta y son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte independiente y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado y quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM para contextualizar qué ha pasado con los gremios culturales, la censura y su proceder frente a ella. Así que los buenos días a Junior García. Buenos días.
Buenos días, un abrazo y un placer inmenso estar con ustedes.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias por estar acá en el programa. Los oyentes se lo agradecen muchísimo. Estamos hablando de todo este tema, el tema de la censura, una censura que fue impuesta con el mismo triunfo de la revolución y que sabemos que no va a cambiar por el simple hecho de cambiar ministros y poner nuevos. Pero ¿a qué se enfrenta ahora mismo la intelectualidad cubana, los artistas cubanos que están en la isla y que quieren hacer teatro serio, que quieren escribir la realidad de lo que está pasando, hacer música de lo que está pasando? pintar de lo que está pasando?
Bueno, obviamente la cultura es una de las principales amenazas que el régimen siente contra sí mismo. O sea, desde el mismo principio, aquellas palabras a los intelectuales no fueron más que un ultimátum. Es decir, ante la censura de PM y todo lo que generó luego entre los gremios culturales e intelectuales, Fidel Castro lo reunió y lanzó una especie de ultimátum diciendo, bueno, contra la revolución, nada. Y a partir de ahí se estableció como un juego doble. Por una parte, tratar de seducir a un grupo de artistas que fueran afines al régimen, ya convirtiéndolos en vacas sagradas, en becerros de oro, ofreciendo premios, publicaciones, no solo artistas del patio, sino también artistas internacionales, escritores internacionales, como en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y otros intelectuales que en uno que otro momento tuvieron sus roces también con el régimen. Y por otra parte estaba el escarmiento, ahí está el caso de Padilla, o sea, mostrar el sacrificio público de una de las figuras de más peso dentro de la cultura del país para que los demás sintieran miedo, el miedo virgiliano, aquel que no se ha acabado todavía. Entonces, después de los sucesos más recientes, por ejemplo, después de lo que pasó con el movimiento San Isidro, con el movimiento 27N, el régimen seguramente, o sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas. Y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen como con más alerta, ¿no? De lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas.
Señor García Aguilera, ¿cómo se encuentra hoy el inventario de estos artistas en Cuba? ¿Hay un nuevo relevo silente de estas figuras jóvenes que se vienen preparando y que quizá acudan a ustedes como ejemplo, como espejo, para conseguir y continuar el legado?
Bueno, realmente hay mucho temor. Muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. Cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerá, que han tratado de llamar a pequeños grupos dentro de la Asamblea para tratar de incidir en las decisiones del resto. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida, porque se sabe que dentro de una dictadura es muy difícil exponerte totalmente. Entonces, por una parte, evitan apoyar algo como la amnistía, o sea, como hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero desde lejos. Cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez. Entonces resulta muy contradictorio y resulta muy difícil poder avanzar cuando te penetran las organizaciones, cuando intentan dividirte y cuando el miedo sigue estando presente con tanta fuerza.
El gremio teatral cubano, ¿en qué momento se encuentra actualmente? ¿La censura sigue impuesta? ¿Hacer teatro en Cuba sigue siendo difícil?
Sigue siendo difícil y yo diría que ahora mismo es más difícil que nunca, porque además de toda la censura se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en horarios que no son para nada los horarios habituales. Una buena parte de los creadores han salido del territorio nacional, por ejemplo, Carlos Saldrán, una de las figuras más importantes del teatro cubano, está residiendo en España. Pedro Franco, que era uno de los jóvenes más prometedores del teatro cubano, está en México, y así por el estilo. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento, y ahora el teatro, por supuesto, se encuentra bastante deprimido. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los teatristas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad. Lo que pasa es que todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como tal en las obras. Existe también el miedo a la propaganda, al teatro propagandístico. Y entonces, bueno, todavía muchos se refugian en la alegoría, en el símbolo. Pero yo sí creo que hay mayoritariamente un sentimiento a favor del cambio y pro democracia. Lo que pasa es que cada vez están más controlados por las instituciones.
Señor García Aguilera, en los últimos meses, ¿cuál ha sido su actividad, ese cordón umbilical con los sueños de una Cuba libre, de una Cuba abierta al mundo? ¿Qué se ha dedicado usted a hacer por estos días para continuar con esa bandera?
Bueno, yo no he querido dedicarme al activismo como profesión. Es decir, es algo que siempre he rechazado. Yo sigo haciendo activismo, pero lo hago en mi tiempo extra. O sea, me estoy ganando la vida en un trabajo normal aquí en España, como comercial, en un tablao flamenco. Sigo haciendo teatro, porque yo creo que el teatro es un arma importante también. Cuando los espectadores salen, por ejemplo, de ver Jacuzzi, salen con una imagen totalmente diferente de aquella imagen infantil y romantizada que tenían sobre el fenómeno Cuba. Entonces yo creo que el teatro sí puede sacudir a una persona y puede cambiar las narrativas y puede establecer nuevos relatos sobre una realidad que ha sido tan manipulada como la cubana. Entonces sí, sigo haciendo eso y por la parte del activismo hago un trabajo quizás no tan público, un trabajo que no se puede publicar todo el tiempo en redes sociales, encuentros con políticos, encuentros con expresidentes, encuentros con organizaciones y asociaciones pro libertad y pro democracia, establecimiento de conexiones también con otros activistas de países que sufren lo mismo que nosotros, activistas de Venezuela, activistas de Nicaragua. Es un trabajo que no todo el tiempo se puede poner en Facebook o en Twitter, pero que hay que hacerlo. Ese también intercambio de experiencias, esa búsqueda de soluciones y sobre todo ver qué es lo que está pasando dentro de Cuba, analizar fríamente qué es lo que está pasando dentro de Cuba, porque eso puede dar señales de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para acelerar el cambio.
Así es, más de 1,000 presos políticos en Cuba. Se está pidiendo ahora una ley de amnistía para ellos. Junior, ¿qué opinas?
Yo creo que es algo. Hay un video buenísimo que acaba de hacer Eloy Viera en El Toque, que habla sobre este fenómeno de la amnistía, ¿no? No solo con el tema cubano y cómo se ha comportado a lo largo de estos años de dictadura, sino también establece una comparación con el caso de España y lo que está pasando ahora con la amnistía. Es decir, la amnistía es un fenómeno en el que se borra los delitos anteriores. Es una solución que está dentro de la ley. Lo que pasa es que sabemos que este régimen jamás ha querido establecer una amnistía. Tal vez porque la propia figura principal de esta dictadura salió libre por una amnistía y pudo tomar el poder gracias a que fue amnistiado. Y entonces como que temen que la historia se repita en contra de ellos. Pero obviamente los presos en Cuba siempre han sido usados por el régimen como moneda de cambio. Ellos estarían dispuestos a negociarlo y si hay algo que van a recibir a cambio de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de algún poder, y eso no parece que vaya a suceder por ahora. Por otra parte, la liberación de presos generalmente ha cerrado ciclos y el hecho de que sigan presos demuestra que todavía el régimen no ha superado la crisis del 11J. Ellos se encuentran en una crisis cada vez más grave. Y por eso, o sea, la señal de que continúan internamente en esa crisis es que no han liberado a los presos.
Pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM. Un escenario con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca y en un mundo con la amenaza rusa, el auge de China y el peor escenario bélico en medio siglo están preocupando seriamente a la OTAN y a sus aliados. La insinuación del exmandatario de que un Estados Unidos gobernado por él no defendería a un aliado que invierta poco en defensa está sembrando dudas sobre el artículo número 5, el artículo 5 de la alianza, que marca que el ataque a un socio se consideraría como una agresión a todos y ello exige socorrerle, Exilda.
Así es, Ricardo, y los oyentes, esto ocurre en un momento en el que varios países europeos han advertido de que Rusia podría tratar de socavar a la OTAN en la próxima década e incluso poner a prueba esa garantía de seguridad colectiva con un ataque a uno de los 31 aliados.
Para hablarnos de este tema, cómo funciona la OTAN y en qué consiste este artículo quinto, contactamos a Alberto Milian, él es abogado, juez, veterano de guerra, exoficial de inteligencia del ejército norteamericano y también analista político y militar. Licenciado Milian, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted, ayúdenos a entender este caso que realmente tiene con pinzas y con lupa analizando a ambas partes, tanto a demócratas como a republicanos, lo que ha insinuado el expresidente Trump.
Bueno, la OTAN nunca ha sido una organización partidista para los Estados Unidos de América. Lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la OTAN en el año 1949 con el propósito de limitar la expansión de la Unión Soviética, que estaba en una postura muy agresiva en aquel momento militarmente, y a la misma vez para disminuir la posibilidad que surgiera un militarismo como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania o en Italia. Ha sido una organización muy efectiva, no se ha desatado ningún tipo de guerra continental desde la creación de la OTAN. Hoy en día tiene más de 31 miembros y la realidad es que la OTAN tiene una fuerza militar extraordinaria. En una guerra, tú pudieras poner al servicio de la OTAN más de 3.5 millones de soldados. Lo que se refiere al presidente Trump es que por muchos años, comenzando después que se acabó la Guerra Fría, que disminuyó la amenaza de la Unión Soviética y que en algún momento se comentó que pudiera integrarse Rusia a la OTAN, los países disminuyeron los presupuestos de defensa. La OTAN no tiene un presupuesto en sí militar, tiene un presupuesto administrativo que supera los 2.000 millones de dólares, pero eso es para oficinas, para la jefatura, para ese tipo de gasto administrativo. Cada país es responsable por su propio presupuesto de defensa. Y entonces la OTAN ha considerado por muchos años que un país miembro debe de invertir en su propia defensa lo que es el 2% del bruto interno, el producto interno bruto, y la mayoría de los países desde el 2024 que están en la OTAN han logrado esa cantidad de dinero. Hay algunos países como Polonia que gastan el doble, casi el 4% de su Producto Interno Bruto, pero la realidad es que la mayoría de los países a fines del 2024, era un acuerdo que se firmó durante la presidencia del presidente Obama, van a llegar a ese punto. Y como usted bien dijo, es un acuerdo de defensa mutuo. El artículo 5 garantiza que si un país es atacado, que los demás vienen a su defensa. La única vez que se ha utilizado eso fue después del 9-11. Si ustedes miran la agrupación de fuerzas militares que se fueron a pelear en Afganistán contra los talibanes y contra Osama Bin Laden, y en algunos casos en Irak, han sido todos países que utilizaron el artículo 5 para justificar su defensa. ¿Qué representa esto si los Estados Unidos se va a la OTAN? Pudiera ser un desastre enorme. Desde el fin de la Guerra Fría, Putin especialmente ha tratado de destruir la OTAN. Eso siempre fue un objetivo de la Unión Soviética y ahora de Putin, que fue ex jefe de la KGB. Entonces yo creo que lograría para Putin, para los servicios de seguridad de Rusia, un objetivo que ellos no pudieron lograr de ninguna otra manera. Y por eso sería un desastre, porque entonces le permitiera a Rusia, a Putin, hacer lo que le da la gana en ese momento. Y por eso muchos países, después de la invasión de Ucrania, países que antiguamente eran neutrales como Finlandia y Suecia, han tratado de integrarse a la OTAN, porque ven que están en peligro el equipo militar ruso y las ambiciones, las aspiraciones que tiene Putin para conquistar más territorio. Y él ya lo ha hecho varias veces, lo hizo en la República de Georgia, lo hizo en Ucrania, ahora por segunda vez, y ha dicho que él quiere acaparar muchos de los países que antiguamente estaban bajo la influencia de la Unión Soviética, que vayan a entrar en línea para él expandir la influencia que tiene en Europa.
Pero sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos, ¿se abandonaría la OTAN? ¿Usted cree que eso sería posible? ¿Que eso se vería como una realidad?
Bueno, lo que es preocupante es que hay algunos senadores republicanos que antiguamente decían que eran halcones, que supuestamente creían en la defensa de los Estados Unidos, que ahora están siguiendo la línea trumpista. Yo creo que todos los expertos militares, empezando con el jefe del Estado Mayor Conjunto y muchos estrategas que son personas de integridad, que no son partidistas, piensan que sería un desastre, porque sería un abandono de los aliados nuestros, pero también sería debilitar la fuerza militar norteamericana. Es decir, nosotros somos aliados con los 31 miembros, somos los 30 miembros adicionales a los Estados Unidos, pero también tenemos lo que se llaman aliados que no son miembros de la OTAN, que creo que el número supera 40 países. Entonces, eso pusiera a los Estados Unidos en una situación mucho más débil. Desde el punto de vista inteligente, militar, nosotros tenemos bases de la Fuerza Aérea en países de la OTAN, tenemos logística en esos países, tenemos puertos para la Marina, los buques de guerra, y yo creo que nos pusiera en una posición mucho más débil. Eso sería para ventaja de Rusia, pero también para ventaja de China comunista. China comunista se viera en una situación donde se ve con mucha más libertad para actuar agresivamente, por ejemplo, en contra de Taiwán. Si salimos de la OTAN, eso pone a los Estados Unidos en una postura muy débil y pudiera darle la, la posibilidad de que China pudiera actuar pensando que los Estados Unidos no tiene ya la capacidad militar, a pesar de que somos la potencia económica y militar más grande en el mundo, pero pone a los Estados Unidos en un punto débil. Así que sería un error garrafal, un desastre desde el punto de vista militar. La única manera que lo pudiera impedir es si el Congreso actúa independiente del presidente y trata de crear leyes que el presidente no pudiera vetar o eliminar a través de órdenes ejecutivas. Por sí, sería un desastre, y ya se ven que los países de la OTAN están preocupados, porque la OTAN se había debilitado mucho después de la Guerra Fría. En algunos casos, Macron de Francia y Angela Merkel habían dicho que estaba moribundo, que era un paciente que estaba moribundo, y ellos mismos habían tratado de incrementar esos presupuestos de defensa nacionales, porque temían que no podían contar con los Estados Unidos. Así que pudiera pasar, sería un desastre enorme, político y militar.
Licenciado Emiliani, nos queda un minutito, pero ¿se atrevería Rusia a atacar a un miembro de la OTAN en este escenario?
No, ellos en este momento no. Yo creo que están muy debilitados. La guerra en Ucrania la ha ido muy mal. Ha sido demostrado que era una mitología del soldado de ocho pies ruso. Hoy mismo se dio la noticia de que otro buque de guerra fue hundido por Ucrania, un país que no tiene una marina de guerra. Entonces yo creo que Rusia está muy debilitada económicamente, políticamente y militarmente. Pero si ven que los Estados Unidos se va de la OTAN, que es lo que quiere hacer el presidente, expresidente Trump, entonces se sintieran con mucha más capacidad para enfrentar a los países. Y lo que van a hacer es lo que hizo Adolfo Hitler, es decir, atacarían a los países más débiles, que ellos piensan que son una conquista fácil, como Latvia, por ejemplo, Lituania. Ellos atacaron Ucrania pensando que Ucrania estaba abandonada por los Estados Unidos, especialmente por el escándalo del enjuiciamiento político del expresidente, que no quería enviarle armas antitanque. Pero yo creo que se equivocaron con la voluntad y la disciplina y la capacidad que ha demostrado el pueblo de Ucrania en enfrentar ese ataque.
Muy bien. Por lo pronto, seguir aplicando la filosofía de los tres mosqueteros, uno para todos, todos para uno, con este artículo quinto. Él es Alberto Emiliani, abogado, juez, veterano de guerra, exoficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos y analista político y militar, que nos acompañó esta mañana en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Exilda, decidió archivar la petición de amnistía que familiares de presos políticos presentaron ante esa instancia en el mes de enero pasado, recordemos, alegando que no cumplió con los requisitos de la ley. Wilber Aguilar Bravo es el padre del preso del 11J, Juanier Luis Aguilar Rivera. Recibió la notificación fechada el 8 de febrero que da curso de recibo a la petición oficial de amnistía que el 19 de enero se entregó en el Capitolio Nacional y que a día de hoy cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, de las cuales 546 son familiares de presos políticos y el 80% son residentes permanentes que poseen la condición de elector.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero ha seguido muy de cerca todo este proceso y ha puesto su grano de arena ayudando a los familiares, quienes junto a la sociedad civil y la comunidad internacional continuarán la recogida de firmas para apoyar la amnistía de los presos políticos cubanos. Hoy nos acompaña en este espacio, pero antes de conversar con ella, escuchemos la reacción de Wilber Aguilar Bravo ante la respuesta de la Asamblea Castrista.
Su transmisión es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley y dispone su archivo. Pero no me explican nada aquí, cuál es el requisito que no, porque yo la hice perfectamente en la noble petición esa que se hizo. Miren, yo no he visto, aquí no se me explica cuál es el requisito, por qué no se me acepta. Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo. Y esta petición es del pueblo y familiares de la petición han firmado 79,2, casi el 80% de las firmas son residentes aquí en Cuba.
Esto renova fuerza para seguir luchando por la libertad. Esto es una burla. Las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
Bueno, pues ahora sí vamos a conversar con Carolina Barrero. Buenos días, Carolina.
Buenos días para ustedes y gracias por seguir esta noticia tan importante para todos los cubanos.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Wilber Aguilar. ¿Qué sigue después de todo esto, Carolina, con la petición de amnistía que los familiares de presos políticos siguen exigiendo la libertad de sus familiares?
Mira, es muy importante que se entienda que una respuesta legal, específicamente de un órgano como la Asamblea, para rechazar una petición ciudadana de este calibre o del calibre que sea, debe estar obligada por ley a enumerar los requisitos que faltarían y sobre qué leyes se basa. En este caso, la respuesta da acusa de recibo, cosa que es buena, es decir, la Asamblea Nacional reconoce para la historia que dicha petición efectivamente fue recibida, es una acusa de recibo oficial, probablemente el mejor que podríamos tener. Ahí está la constatación de que la ciudadanía cubana ha entregado una petición oficial de amnistía, y luego dice que se archiva porque es improcedente en relación a la ley, pero falla en decir qué ley y falla en decir qué requisito. Por tanto, esa negativa en sí misma es ilegal, no es válida. Esto los familiares lo han entendido. El propio Wilber lo dijo muy claramente al principio de esta respuesta, lo que nos da es fuerza para seguir. Y luego añadió una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido común y que también es muy valiente. En una publicación que Wilber Aguilar hizo en el día de ayer, dijo, bueno, si nuestra petición no cumple con los requisitos, tampoco cumple con los requisitos de ninguna ley que nuestros hijos estén presos. Y yo creo que eso lo resume todo, ¿no? La petición de amnistía, primero, es una petición completamente legítima. Nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos. Es un conflicto social que tiene partida a la nación a partir de injusticia, y los ciudadanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad y la amnistía, que es todavía más que la libertad, es el reconocimiento de que no hubo delito y que fueron injustamente condenados nuestros hijos, porque al final todos aquellos que están en prisión son los hijos de la patria. Hay una determinación muy grande por parte de los familiares de continuar esta lucha. Yo no veo si la seguridad del Estado, el régimen, tenía alguna intención de desanimar a los familiares, de desanimar a la comunidad de defensores de derechos humanos y a los ciudadanos cubanos que los apoyan. Ha fallado. Te puedo decir que en las últimas 24 horas, no solo la intención de la recogida de firmas, sino que las firmas en sí mismas han aumentado y ya casi están cercanas a las 3,000, lo que haría que el objetivo de 10,000 cada día está más cerca de encontrarse. A todas las personas que nos están escuchando, especialmente a las personas que están dentro de Cuba, los animamos a buscar la petición, a firmarla. Pueden acceder a ella buscando en Google el formulario para la petición oficial de una amnistía en Cuba, o pueden dirigirse a las redes sociales de Wilber Aguilar Bravo, Ailex Marcano Favelo. También en mi red social está, y en muchos medios de prensa y de comunicación como Martín Noticias y otros, todos han publicado noticias alrededor de la petición de amnistía con acceso al formulario. También pueden dejar sus nombres por vía interna de comunicación de las redes sociales de cualquiera de los familiares, en especial de Wilber Aguilar y Ailex Marcano Favelo, y su nombre se va a incluir. Es muy importante que las personas sepan que su firma cuenta, que es un apoyo, que el objetivo de llegar a las 10,000 firmas es posible, y que eso garantizaría que tuvieran que hacer una revisión de la petición.
¿Se ve como algo utópico llegar a 10,000 firmas? Porque uno mira 2,314, serían pocas, ahora nos dice que ya están por las 3,000. ¿Hay una estrategia diferente?
Cercano, sí.
Sí, diferencia, una estrategia nueva, adicional, para tratar de tocar esas otras puertas y mirar que en un país de 11 millones de personas se podrían alcanzar las 10,000, las 50,000, las 100,000, si hubiera quizá una iniciativa más directa. ¿Qué piensan hacer?
Es completamente alcanzable. De hecho, Dentro de Cuba, el problema sobre todo es la comunicación y la difusión que llega a las personas, que las personas tengan acceso. Hay mucho consenso dentro de la sociedad cubana sobre la libertad de los presos políticos. Yo creo que si se suman a esta campaña todas las personas, si logramos transmitirlo por todos los canales de difusión, poco a poco vamos a llegar a las 10.000 firmas. Lo importante es la voluntad y la claridad que están teniendo los familiares en este momento, que es inquebrantable y que desde luego no va a encontrar desánimo en ninguna negativa, mucho menos una negativa injustificada. Y creo que eso es lo que hace que todos nosotros tengamos además el deber de apoyarles, porque la causa de la libertad de los presos políticos es probablemente la más urgente, la más necesaria y la más justa de todas cuanto nos atañen como país, ¿no? Creo que también la causa por la libertad contra la tiranía pasa por la libertad de los presos políticos y esta debe de ser nuestra prioridad.
Carolina, también han tenido ustedes que estar batallando en redes sociales explicándole a algunas personas por qué la importancia de una ley de amnistía.
Sí, bueno, la
batallar en el sentido de explicarles por qué, ¿no? ¿Por qué es la importancia de esto?
Algo didáctico. Sí.
Sí, bueno, mira, es que siempre ha habido mucha confusión en el caso cubano sobre lo que una amnistía es y representa. Es una confusión que, en mi opinión, está introducida por la propia seguridad del Estado, que hace pasar a la amnistía como una especie de clemencia o perdón, cuando en realidad eso es lo que es el indulto, ¿no? La amnistía más bien es el reconocimiento de que hay un conflicto civil que implica al Estado y que fueron injustos los procedimientos jurídicos que se esgrimieron contra determinadas personas. Por lo general se da por motivos políticos y por lo general se da bajo regímenes o gobiernos autoritarios, como es el caso cubano. Nada le afecta más al régimen cubano que se reconozca y que se pida una ley de amnistía, porque eso quiere decir que tiene presos políticos, algo que siempre han negado. Hace pocos meses en Naciones Unidas el propio canciller lo negaba que tuviéramos presos políticos, cuando Cuba es el país de las Américas con más presos políticos y probablemente el país del mundo con mayor población carcelaria. Él lo negaba y sin embargo la petición de una amnistía que esté firmada por tantos ciudadanos desmiente ante la comunidad internacional las mentiras, ¿no?, que constantemente el régimen dice y da. Entonces, claro que lo quieren, claro que quieren confundirnos entre nosotros, claro que quieren generar discordia, pero bueno, no importa, porque nosotros recibimos la discordia como algo bueno, como una oportunidad también para explicar, para aclarar conceptos, para hacernos más fuertes, que es lo que creo que y considero que está pasando, y para unir más en función de la verdad y de la justicia.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y como hemos escuchado, el gobierno de México recibió más de 4,5 millones de dosis de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, menos de 15 días después de comprar casi 3 millones de dosis del mismo inyectable, que provoca desconfianza en la población, Exilda, y entre los profesionales de la salud también de México. El medio local, El Universal, informó que el embarque arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con estas 4,530,000 dosis de la vacuna cubana.
Así es, del 26 de enero a la fecha han llegado a México 7,381,800 vacunas Abdala, según informó la Secretaría de Salud, entidad que también fue demandada en octubre pasado por varios diputados opositores que denunciaron que el gobierno de López Obrador habría adquirido vacunas cubanas vencidas. Además, la demanda pide que se rinda un informe a la Cámara de Diputados y, en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas por conductas que pudieran ser delitos. Aún así, nadie se explica por qué AMLO continúa comprándole la vacuna a Cuba.
Por eso tocamos puertas, y para arrojar luz sobre el tema nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México precisamente desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Señor Cortés, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la llamada.
Denos luz de lo que sigue pasando de estos inyectables que vuelven a ser solicitados y ya arribaron a territorio mexicano.
Pues solamente es parte de los compromisos inconfesables de años que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano desde antes del 2000. He reiterado muchas veces algo que da luz, esa frase de ustedes que me gusta mucho, es que casi con 60 años el actual presidente mexicano había salido dos veces solamente de México, y las dos veces había sido a Cuba. Quiere decir, tiene una obsesión, tiene una relación con Cuba y está ayudando al régimen cubano a subsistir. Esa vacuna Abdala no hace falta para nada en México. Primero, México tiene un abastecimiento normal de comercialización con la vacuna Pfizer, y además México tiene una vacuna propia. México participó, que le puso el nombre de Patria, y México participó en un programa internacional auspiciado por el hospital Monte Sinaí en Nueva York. Cada estado, cada país depositó 150 millones de dólares, México entre ellos, y ese hospital auspició este proceso, y cada país ya tiene su vacuna. México le puso Patria y es una vacuna autorizada por la OMS, es una vacuna legal, y entonces México tiene además esa vacuna. Es parte todo esto del financiamiento de los subterfugios que está buscando el régimen mexicano castrochavista, este régimen castrochavista que gobierna en México actualmente desde el 18, para sufragar al gobierno cubano. Mira, por ejemplo, ahora acaba de ir Genaro Villamil, el jefe de los medios públicos en México, de la televisión, de la radio en México. Existen medios públicos y en medios de comunicación públicos. Acaba de ir a Cuba y firmó un convenio para que los periodistas de Granma, del Noticiero Nacional de Televisión, le den clases de redacción a los periodistas mexicanos de los medios públicos. Es una mentira, es otro subterfugio para buscar maneras cuasi legales que puedan justificar en el futuro este refaccionamiento de dinero constante a Cuba. El Tren Maya, el famoso Tren Maya este que atraviesa la Selva Maya ahí en el Caribe mexicano, que tampoco sirve para nada, que tarda 9 horas de estación en estación, y lo que ve los pocos pasajeros que ha habido, en 2 meses han ido 1,000 pasajeros nada más, es pura selva. Bueno, este tren, Cuba, México le compró a Cuba piedra, o sea, es de locos, piedra, balastro, que se le llama a esta piedra que se le pone en los polines a las líneas férreas. No sé si estoy hablando técnicamente bien, pero sí, son unas piedras que se ponen ahí en las líneas. Entonces, le ha comprado piedra, le compra cursos de redacción a un lugar donde el periodismo, pero ya sabemos, ¿no? Le está comprando una vacuna que no funciona, que no va a usar. Además, México tiene serios problemas de abasto de medicina en los últimos 6 años, al extremo de que había 50 millones de mexicanos asegurados en un seguro médico popular gratuito que ya no existe. Entonces, todos son subterfugios para sufragar al régimen cubano. Mira, una altísima fuente cercana, muy cercana al área que abastece a Cuba, me decía apenas la semana pasada que está sorprendida esta fuente de que cómo existe el régimen cubano, cómo funciona el Estado cubano. Dice que lo llaman por teléfono para pedirle arroz, para pedirle frijoles. Dice, no sé. Y es una fuente muy familiarizada desde hace muchísimos años con el régimen cubano. Pero dice que está en un extremo total que no alcanza nada que le envíen. Le envían barcos de gasolina casi todas las semanas desde Pajaritos, el puerto de Veracruz, y no alcanza para nada. Dice, ¿cómo viven? No tengo idea. Y sí sabe cómo viven, porque es una persona que ha ido a Cuba a lo largo de muchísimos años. Está tal la situación. Esta persona se sorprende tanto que dice, no puede ser, ¿cómo pueden vivir? Y van a inventar, van a seguir buscando. Ojo, y estos son los datos que se conocen. ¿Cómo es que, por ejemplo, los médicos cubanos que están llegando a México son... lo van a buscar en aviones militares mexicanos? Yo tengo las fotos, o sea, están ahí. Ahora es muy fácil porque los mismos médicos mandan la foto y a sus familiares, y ahí se ve. O sea, ni siquiera Cuba tiene ya turbocina para mandar a sus médicos a México para que le paguen $10,000 mensuales por México, según los datos que hay. Esto de los datos que hay, insisto, porque México, todo el entramado. Por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales en México fue que a través de una red de Internet, Compranet, oficial, gubernamental, una periodista se metió y descubrió cuánto costaban las toallas que usaba el presidente Fox. Entonces, eso ya no existe, Compranet ya no existe ningún medio, ningún organismo autónomo. Estos organismos que forman la red institucional de una democracia, eso se ha ido deteriorando en México, ya no funciona. Y para colmo, en la reciente reforma constitucional del presidente, dice que se quiten esos medios autónomos, que ya no tienen que existir. Entonces, nos vamos a enterar así como nos estamos enterando. Yo diría que detrás, como la teoría de Hemingway, de iceberg, de que él escribía la puntita para que el lector se imaginaba el fondo, tenemos que imaginarnos mucho más, mucho más.
Y por eso estaremos al tanto, señor Cortés, sobre este tema de las vacunas, que seguramente no va a parar ahí, y mirar el porcentaje de las vacunas que realmente son utilizadas, porque esa es la otra punta de un iceberg que tiene muchas también connotaciones a nivel de ambos países y del mundo. Así que estaremos tocando su puerta nuevamente a Rubén Cortés. Gracias por atendernos. Muy amable.
Gracias, señor. Abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, dedicó un extenso editorial al clima de inseguridad que se extiende en la isla y llamó a reprimir los delitos con mano dura, al tiempo que culpó a Estados Unidos de propagar un escenario de inseguridad para usarlo a favor de presuntos planes desestabilizadores.
Así es, Exilda, sin mencionar cifras de delitos, el texto publicado agrega que el gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan estos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propósitos desestabilizadores. Esto último, como siempre, sin presentar pruebas.
Así es, Ricardo. Y para conversar precisamente sobre la inseguridad ciudadana y la violencia en Cuba, contactamos ahora con Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y activista de derechos humanos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señor Morúa.
¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, ustedes saben muy bien de lo que se está hablando acá, del clima de violencia que se vive en la isla. Lo han denunciado constantemente, incluso tienen esta campaña Shanti contra la violencia. A pesar de todo esto, el régimen ha tenido que poner sobre tela que en Cuba sí hay inseguridad ciudadana.
Definitivamente, tardío, pero acaba el gobierno de reconocer que en Cuba hay inseguridad ciudadana, que dicho así es un concepto, pero dicho de la manera más directa es un clima de violencia múltiple instalado ya en la sociedad cubana, que no tiene que ver exclusivamente con la capacidad o no de la policía, porque es un tipo de violencia a la que la policía siempre va a llegar tarde y mucho tiempo después, porque no tiene capacidad, no está preparada la policía cubana para enfrentar el fenómeno nuevo de la violencia que hay en el país, que requiere de, primero, una policía preparada para respetar los derechos humanos, eso es fundamental. Segundo, una policía preparada para enfrentar la criminalidad, no a actores pacíficos en la sociedad cubana, o a familias, o a registrar la gente, las pertenencias en la calle, que es para lo que está más o menos preparada la policía en Cuba, porque es una policía que trabaja como brazo del Estado político. No es una policía que está preparada para el orden y para mantener el orden. Por lo tanto, es importante que el gobierno haya reconocido ya definitivamente que hay una matriz de violencia en el país que, por supuesto, no beneficia a nadie.
Señor Cuesta Moruna, pero sería muy bueno y sería puesto en la balanza que, así como se reconoce este problema, esta problemática social, se reconocieran también las variables que no fueran a nivel foráneo, sino a nivel local. En ningún momento se hace ese mea culpa el régimen.
Bueno, ahí hay un problema ya serio que tiene que ver con todos los asuntos que están afectando a la sociedad cubana de una manera profunda, de una manera casi terminal, en el punto del colapso. ¿Sabes? Siempre hay que distinguir entre quienes dirigen y quienes lideran. Los que dirigen siempre tienen la tendencia a echar balones fuera, es decir, a buscar responsables donde no están, a culpar a circunstancias que pueden estar rodeando una situación, pero que no son las causas de esa situación. Los que lideran asumen la responsabilidad. Y este es un gran problema que tenemos ahora en Cuba, que el gobierno dirige, pero no lidera este proceso de crisis que tenemos. Y lo que hacen las personas que no tienen liderazgo o no saben liderar es siempre culpar al otro, lo cual es también muy peligroso. Culpar a los Estados Unidos, el problema de la violencia en Cuba ni siquiera resiste un análisis de seguridad nacional, porque un escenario de violencia y desestabilización en Cuba, a primero que afectaría sería a los Estados Unidos. Bien, si en un clima más o menos controlado de violencia, aunque creciente, la inmigración se ha disparado, imaginemos lo que significaría un clima de desestabilización a través de la violencia para el fenómeno migratorio y para la frontera de Estados Unidos. De manera que eso no resiste el más mínimo análisis serio, pero responde a esa incapacidad para liderar los fenómenos que están afectando a la sociedad cubana, que merecen de personas que tengan liderazgo, asuman el liderazgo, que pasa fundamentalmente por asumir la responsabilidad, cosa que no está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en los años 90, en el mal llamado periodo especial, no había este nivel de violencia. De hecho, estaba el embargo presente, por supuesto, no es la causa de nuestro problema, pero estaba el embargo presente y había más apagones, era un reflejo de aquella crisis del periodo especial, y no había este clima de violencia. De modo que no hay manera de justificar o de culpar a la política norteamericana y a los intereses norteamericanos de este asunto, haciendo un análisis responsable. Hay que asumir el liderazgo que se supone mea culpa y asumir la responsabilidad por la situación creada por el propio gobierno.
Ni culpar a las organizaciones de derechos humanos como ustedes, ni a los activistas independientes, que más bien lo que han hecho es denunciar constantemente la violencia que hay en la isla. Ustedes tienen, por ejemplo, esta campaña Shanti, que es tan importante.
Definitivamente, al principio que nosotros salimos con la campaña Shanti, allá salió el gobierno y la policía política a asustar a jóvenes que empezaron a ponerse ese pullover que nosotros hemos distribuido. Desafortunadamente no tenemos muchos más. Ojalá tuviéramos 1,000,000 para darle a todos los que se quieran sumar a esta campaña, por lo menos esa invitación. Y los empezaron a intimidar a jóvenes porque usaban el pullover, a otros porque usan un pulso que nosotros también entendemos que dice chanting, a otros porque se dedican a explicar en qué consiste la campaña y la importancia que tiene incluso para una transición pacífica, porque los activistas en Cuba son pacíficos, todas las estrategias y todas las agendas son pacíficas, la importancia que tiene para un país que no tiene instituciones democráticas y donde no hay democracia, conjurar, eliminar, neutralizar la violencia, porque la violencia es contraria a la posibilidad de establecer instituciones democráticas. Ahí, cuando empezamos a trabajar, entonces la policía empezó a intimidar a estas personas. Hoy mismo probablemente estén citando a uno de los líderes comunitarios en relación con la violencia que trabaja en esta campaña, Santi, justamente porque tiene un activismo en zonas peligrosas, porque nosotros hemos decidido empezar esta campaña y llevarla profundamente en zonas peligrosas, zonas donde la violencia es parte de la cultura, porque no hay que negarse a reconocer que Cuba tiene una matriz violenta, más allá de que estuviera controlada en el tiempo. Pero la conducta, los feminicidios, la conducta de muchos hombres, la grosería en las calles y sobre todo la violencia política, porque la primera cosa que debía hacer el gobierno es asumir la responsabilidad por haber dicho y haber enviado a parte de la sociedad contra la otra cuando las manifestaciones de julio de 2021. Eso es violencia política del Estado. Quien tiene el monopolio de la violencia, es muy importante que tenga claro que no puede desatar la violencia, porque si la desata desde el monopolio de la violencia, pues suceden estas cosas y las consecuencias las tenemos ahora mismo. Importante entonces que hayan asumido la realidad. Más importante es que asuman el liderazgo de este fenómeno y al mismo tiempo, asumiendo el liderazgo, no hagan campaña, no culpen, no traten de decir que aquellos que estamos trabajando contra la violencia queremos monopolizar o crear una matriz mediática para prestigiar un proceso que no tiene prestigio en sí mismo. Y sobre todo, no echar balones fuera, no culpar a terceros de una situación generada por un proceso acumulativo de desigualdades sociales, para hablar solo de la violencia social que se ha desatado, donde los marginados del país, muchos de ellos desafortunadamente no encuentran otra vía para satisfacer sus necesidades que el ejercicio de la violencia.
Señor Cuesta Murúa, en 15 segundos se nos acaba el tiempo, pero ¿la violencia en Cuba se volvió ya pan de cada día?
Ya es pan de cada día. Ya incluso está organizada, que es uno de nuestros grandes temores. No es una violencia espontánea, una violencia que se organiza, como han reconocido. De modo que requiere imaginación, liderazgo, trabajo cultural y trabajo comunitario para impedir que la situación desemboque en un Haití, en Cuba, o en un estado fallido como el de México, donde las pandillas y el narcotráfico controla regiones y a donde no llega el Estado.
Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Murúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y activista de derechos humanos, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM sobre la inseguridad ciudadana y la violencia en Cuba. Muchísimas gracias y un abrazo, Manuel.
Un abrazo.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así vamos terminando esta emisión de Martí Noticias AM. Como siempre, el agradecimiento por la compañía.
Mañana regresaremos muy temprano para que ustedes estén al tanto de otras informaciones, todo actualizado aquí en Martí Noticias AM.
Les dejamos un abrazo enorme.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado, y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta: ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo, no como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es lunes, estamos comenzando la jornada. Soy Exilda Arjona, les estoy dando desde ya los buenos días en este día tan especial para los estadounidenses.
Así es, Exilda, con los buenos días. Hoy es el Día de los Presidentes. El tercer lunes del mes de febrero se dedica para recordar no solamente a George Washington, que fue el primer mandatario, sino a todos los presidentes que han estado aquí en los Estados Unidos dirigiendo la rienda del país.
Asimismo, un dato curioso, desde el año 1971, este feriado comienza a hacerse popular acá en Estados Unidos. No se le ha cambiado el nombre para recordar a George Washington, pero entonces se le pone el Día de los Presidentes y es así como pasa a la historia y como lo celebramos acá y lo vamos a estar haciendo junto a ustedes.
Y con ese valor patriótico en nombre de todo el equipo, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez y Teudy Giró, vamos a presentarles una selección de invitados especiales con temas de actualidad.
Así es.
Bienvenidos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Cuando en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una nueva ley destinada a silenciar a los artistas, Otero Alcántara se convirtió en uno de los más férreos detractores del decreto ley 349 y luego de las protestas del 11 de julio es una de las más de 700 personas actualmente encarceladas en Cuba.
Tampoco, Exilda, podemos olvidar a los miembros del colectivo 27 de noviembre y más reciente la Asamblea de Cineastas, que tras numerosos actos de censura contra las obras de varios creadores, se agruparon para reprobar públicamente la actuación de las autoridades.
La historia sobre la censura es vasta y son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte independiente y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, y quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM para contextualizar qué ha pasado con los gremios culturales, la censura y su proceder frente a ella. Así que los buenos días a Junior García. Buenos días.
Buenos días, un abrazo y un placer inmenso estar con ustedes.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias por estar acá en el programa. Los oyentes se lo agradecen muchísimo. Estamos hablando de todo este tema el tema de la censura, una censura que fue impuesta con el mismo triunfo de la revolución y que sabemos que no va a cambiar por el simple hecho de cambiar ministros y poner nuevos. Pero ¿a qué se enfrenta ahora mismo la intelectualidad cubana, los artistas cubanos que están en la isla y que quieren hacer teatro serio, que quieren escribir la realidad de lo que está pasando, hacer música de lo que está pasando, pintar de lo que está pasando?
Bueno, obviamente la cultura es una de las principales amenazas que el régimen siente contra sí mismo. O sea, desde el mismo principio, aquellas palabras a los intelectuales no fueron más que un ultimátum. Es decir, ante la censura de PM y todo lo que generó luego entre los gremios culturales e intelectuales, Fidel Castro lo reunió y lanzó una especie de ultimátum diciendo, bueno, contra la revolución, nada. Y a partir de ahí se estableció como un juego doble. Por una parte, tratar de seducir a un grupo de artistas que fueran afines al régimen, ya convirtiéndolos en vacas sagradas, en becerros de oro, ofreciendo premios, publicaciones, no solo artistas del patio, sino también artistas internacionales, escritores internacionales, como en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y otros intelectuales que en uno que otro momento tuvieron sus roces también con el régimen. Y por otra parte estaba el escarmiento, ahí está el caso de Padilla. O sea, mostrar el sacrificio público de una de las figuras de más peso dentro de la cultura del país para que los demás sintieran miedo, el miedo virgiliano, aquel que no se ha acabado todavía. Entonces, después de los sucesos más recientes, por ejemplo, después de lo que pasó con el movimiento San Isidro, con el movimiento 27N, el régimen seguramente, o sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas. Y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen como con más alerta, ¿no? De lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas.
Señor García Aguilera, ¿cómo se encuentra hoy el inventario de estos artistas en Cuba? ¿Hay un nuevo relevo silente de estas figuras jóvenes que se vienen preparando y que quizá acudan a ustedes como ejemplo, como espejo, para conseguir y continuar el legado?
Bueno, realmente hay mucho temor. Muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. Cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerás, que han tratado de llamar a pequeños grupos dentro de la Asamblea para tratar de incidir en las decisiones del resto. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida, porque se sabe que dentro de una dictadura es muy difícil exponerte totalmente. Entonces, por una parte, evitan apoyar algo como la amnistía, o sea, como hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero desde lejos. Cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez. Entonces resulta muy contradictorio y resulta muy difícil poder avanzar cuando te penetran las organizaciones, cuando intentan dividirte y cuando el miedo sigue estando presente con tanta fuerza.
El gremio teatral cubano, ¿en qué momento se encuentra actualmente? ¿La censura sigue impuesta? ¿Hacer teatro en Cuba sigue siendo difícil?
Sigue siendo difícil y yo diría que ahora mismo es más difícil que nunca, porque además de toda la censura se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en horarios que no son para nada los horarios habituales. Una buena parte de los creadores han salido del territorio nacional, por ejemplo, Carlos Saldrán, una de las figuras más importantes del teatro cubano, está residiendo en España. Pedro Franco, que era uno de los jóvenes más prometedores del teatro cubano, está en México, y así por el estilo. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento, y ahora el teatro, por supuesto, se encuentra bastante deprimido. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los teatristas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad. Lo que pasa es que todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como tal en las obras.
existe también el miedo a la propaganda, al teatro propagandístico. Y entonces, bueno, todavía muchos se refugian en la alegoría, en el símbolo, pero yo sí creo que hay mayoritariamente un sentimiento a favor del cambio y pro democracia. Lo que pasa es que cada vez están más controlados por las instituciones.
Señor García Aguilera, en los últimos meses, ¿cuál ha sido su actividad, ese cordón umbilical con los sueños de una Cuba libre, de una Cuba abierta al mundo? ¿Qué se ha dedicado usted a hacer por estos días para continuar con esa bandera?
Bueno, yo no he querido dedicarme al activismo como profesión. Es decir, es algo que siempre he rechazado. Yo sigo haciendo activismo, pero lo hago en mi tiempo extra. O sea, me estoy ganando la vida en un trabajo normal aquí en España, como comercial, en un tablado flamenco. Sigo haciendo teatro, porque yo creo que el teatro es un arma importante también. Cuando los espectadores salen, por ejemplo, de ver Jacuzzi, salen con una imagen totalmente diferente de aquella imagen infantil y romantizada que tenían sobre el fenómeno Cuba. Entonces yo creo que el teatro sí puede sacudir a una persona y puede cambiar las narrativas y puede establecer nuevos relatos sobre una realidad que ha sido tan manipulada como la cubana. Entonces sí, sigo haciendo eso y por la parte del activismo hago un trabajo quizás no tan público, un trabajo que no se puede publicar todo el tiempo en redes sociales. Encuentros con políticos, encuentros con expresidentes, encuentros con organizaciones y asociaciones pro libertad y pro democracia, establecimiento de conexiones también con otros activistas de países que sufren lo mismo que nosotros, activistas de Venezuela, activistas de Nicaragua. Es un trabajo que no todo el tiempo se puede poner en Facebook o en Twitter, pero que hay que hacerlo. Ese también intercambio de experiencias, esa búsqueda de soluciones y sobre todo ver qué es lo que está pasando dentro de Cuba, analizar fríamente qué es lo que está pasando dentro de Cuba, porque eso puede dar señales de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para acelerar el cambio.
Así es, más de 1,000 presos políticos en Cuba. Se está pidiendo ahora una ley de amnistía para ellos. Junior, ¿qué opinas?
Yo creo que es algo, hay un video buenísimo que acaba de hacer Eloy Viera en El Toque, que habla sobre este fenómeno de la amnistía, ¿no? No solo con el tema cubano y cómo se ha comportado a lo largo de estos años de dictadura, sino también establece una comparación con el caso de España y lo que está pasando ahora con la amnistía. Es decir, la amnistía es un fenómeno en el que se borra los delitos anteriores. Es una solución que está dentro de la ley. Lo que pasa es que sabemos que este régimen jamás ha querido establecer una amnistía. Tal vez porque la propia figura principal de esta dictadura salió libre por una amnistía y pudo tomar el poder gracias a que fue amnistiado. Y entonces como que temen que la historia se repita en contra de ellos. Pero obviamente los presos en Cuba siempre han sido usados por el régimen como moneda de cambio. Ellos estarían dispuestos a negociarlo y si hay algo que van a recibir a cambio de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de algún poder, y eso no parece que vaya a suceder por ahora. Por otra parte, la liberación de presos generalmente ha cerrado ciclos y el hecho de que sigan presos demuestra que todavía el régimen no ha superado la crisis del 11J. Ellos se encuentran en una crisis cada vez más grave y por eso, o sea, la señal de que continúan internamente en esa crisis es que no han liberado a los presos.
Pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM. Un escenario con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca y en un mundo con la amenaza rusa, el auge de China y el peor escenario bélico en medio siglo están preocupando seriamente a la OTAN y a sus aliados. La insinuación del exmandatario de que un Estados Unidos gobernado por él no defendería a un aliado que invierta poco en defensa está sembrando dudas sobre el artículo número 5, el artículo 5 de la alianza, que marca que el ataque a un socio se consideraría como una agresión a todos y ello exige socorrerle, Exilda.
Así es, Ricardo, y los oyentes, esto ocurre en un momento en el que varios países europeos han advertido de que Rusia podría tratar de socavar a la OTAN en la próxima década e incluso poner a prueba esa garantía de seguridad colectiva con un ataque a uno de los 31 aliados.
Para hablarnos de este tema, cómo funciona la OTAN y en qué consiste este artículo quinto, contactamos a Alberto Milian, él es abogado, juez, veterano de guerra, exoficial de inteligencia del ejército norteamericano y también analista político y militar. Licenciado Milian, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted, ayúdenos a entender este caso que realmente tiene con pinzas y con lupa analizando a ambas partes, tanto a demócratas como a republicanos, lo que ha insinuado el expresidente Trump.
Bueno, la OTAN nunca ha sido una organización partidista para los Estados Unidos de América. Lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la OTAN en el año 1949 con el propósito de limitar la expansión de la Unión Soviética, que estaba en una postura muy agresiva en aquel momento militarmente, y a la misma vez para disminuir la posibilidad que surgiera un militarismo como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania o en Italia. Ha sido una organización muy efectiva, no se ha desatado ningún tipo de guerra continental desde la creación de la OTAN. Hoy en día tiene más de 31 miembros y la realidad es que la OTAN tiene una fuerza militar extraordinaria. En una guerra, tú pudieras poner al servicio de la OTAN más de 3.5 millones de soldados. Lo que se refiere al presidente Trump es que por muchos años, comenzando después que se acabó la Guerra Fría, que disminuyó la amenaza de la Unión Soviética y que en algún momento se comentó que pudiera integrarse Rusia a la OTAN, los países disminuyeron los presupuestos de defensa. La OTAN no tiene un presupuesto en sí militar, tiene un presupuesto administrativo que supera los 2.000 millones de dólares, pero eso es para oficinas, para la jefatura, para ese tipo de gasto administrativo. Cada país es responsable por su propio presupuesto de defensa. Y entonces la OTAN ha considerado por muchos años que un país miembro debe de invertir en su propia defensa lo que es el 2% del bruto interno, el producto interno bruto. Y la mayoría de los países desde el 2024 que están en la OTAN han logrado esa cantidad de dinero. Hay algunos países como Polonia que gastan el doble, casi el 4% de su Producto Interno Bruto, pero la realidad es que la mayoría de los países a fines del 2024, era un acuerdo que se firmó durante la presidencia del presidente Obama, van a llegar a ese punto. Y como usted bien dijo, es un acuerdo de defensa mutuo. El artículo 5 garantiza que si un país es atacado, que los demás vienen a su defensa. La única vez que se ha utilizado eso fue después del 9-11. Si ustedes miran la agrupación de fuerzas militares que se fueron a pelear en Afganistán contra los talibanes y contra Osama Bin Laden, y en algunos casos en Irak, han sido todos países que utilizaron el artículo 5 para justificar su defensa. ¿Qué representa esto si los Estados Unidos se van a la OTAN? Pudiera ser un desastre enorme. Desde el fin de la Guerra Fría, Putin especialmente ha tratado de destruir la OTAN. Eso siempre fue un objetivo de la Unión Soviética y ahora de Putin, que fue ex jefe de la KGB. Entonces yo creo que lograría para Putin, para los servicios de seguridad de Rusia, un objetivo que ellos no pudieron lograr de ninguna otra manera. Y por eso sería un desastre, porque entonces le permitiera a Rusia, a Putin, hacer lo que le da la gana en ese momento. Y por eso muchos países, después de la invasión de Ucrania, países que antiguamente eran neutrales como Finlandia y Suecia, han tratado de integrarse a la OTAN, porque ven que están en peligro del equipo militar ruso y las ambiciones, las aspiraciones que tiene Putin para conquistar más territorio. Y él ya lo ha hecho varias veces, lo hizo en la República de Georgia, lo hizo en Ucrania, ahora por segunda vez, y ha dicho que él quiere acaparar muchos de los países que antiguamente estaban bajo la influencia de la Unión Soviética, que vayan a entrar en línea para él expandir la influencia que tiene en Europa.
Pero sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos, ¿se abandonaría la OTAN? ¿Usted cree que eso sería posible? ¿Que eso se vería como una realidad?
Bueno, lo que es preocupante es que hay algunos senadores republicanos que antiguamente decían que eran halcones, que supuestamente creían en la defensa de los Estados Unidos, que ahora están siguiendo la línea trumpista. Yo creo que todos los expertos militares, empezando con el jefe del Estado Mayor Conjunto y muchos estrategas que son personas de integridad, que no son partidistas, piensan que sería un desastre, porque sería un abandono de los aliados nuestros, pero también sería debilitar la fuerza militar norteamericana. Es decir, nosotros somos aliados con los 31 miembros, somos los 30 miembros adicionales a los Estados Unidos, pero también tenemos lo que se llaman aliados que no son miembros de la OTAN, que creo que el número supera 40 países. Entonces, eso pusiera a los Estados Unidos en una situación mucho más débil. Desde el punto de vista inteligente, militar, nosotros tenemos bases de la Fuerza Aérea en países de la OTAN, tenemos logística en esos países, tenemos puertos para la Marina, los buques de guerra, y yo creo que nos pusiera en una posición mucho más débil. Eso sería para ventaja de Rusia, pero también para ventaja de China comunista. China comunista se viera en una situación donde se ve con mucha más libertad para actuar agresivamente, por ejemplo, en contra de Taiwán. Si salimos de la OTAN, eso pone a los Estados Unidos en una postura muy débil y pudiera darle la posibilidad de que China pudiera actuar pensando que los Estados Unidos no tiene ya la capacidad militar, a pesar de que somos la potencia económica y militar más grande en el mundo, pero pone a los Estados Unidos en un punto débil. Así que sería un error garrafal, un desastre desde el punto de vista militar. La única manera que lo pudiera impedir es si el Congreso actúa independiente del presidente y trata de crear leyes que el presidente no pudiera vetar o eliminar a través de órdenes ejecutivas. Por sí, sería un desastre, y ya se ven que los países de la OTAN están preocupados, porque la OTAN se había debilitado mucho después de la Guerra Fría. En algunos casos, Macron de Francia y Angela Merkel habían dicho que estaba moribundo, que era un paciente que estaba moribundo, y ellos mismos habían tratado de incrementar esos presupuestos de defensa nacionales, porque temían que no podían contar con los Estados Unidos. Así que pudiera pasar, sería un desastre enorme, político y militar.
Licenciado Meliani, nos queda un minutito, pero ¿se atrevería Rusia a atacar a un miembro de la OTAN en este escenario?
No, ellos en este momento no. Yo creo que están muy debilitados. La guerra en Ucrania la ha ido muy mal. Ha sido demostrado que era una mitología del soldado de 8 pies ruso. Hoy mismo se dio la noticia de que otro buque de guerra fue hundido por Ucrania, un país que no tiene una marina de guerra. Entonces yo creo que Rusia está muy debilitada económicamente, políticamente y militarmente. Pero si ven que los Estados Unidos se va de la OTAN, que es lo que quiere hacer el presidente, expresidente Trump, entonces se sintieran con mucha más capacidad para enfrentar a los países. Y lo que van a hacer es lo que hizo Adolfo Hitler, es decir, atacarían a los países más débiles, que ellos piensan que son una conquista fácil, como Latvia, por ejemplo, Lituania. Ellos atacaron Ucrania pensando que Ucrania estaba abandonada por los Estados Unidos, especialmente por el escándalo del enjuiciamiento político del expresidente, que no quería enviarle armas antitanque. Pero yo creo que se equivocaron con la voluntad y la disciplina y la capacidad que ha demostrado el pueblo de Ucrania en enfrentar ese ataque.
Muy bien. Por lo pronto, seguir aplicando la filosofía de los tres mosqueteros, uno para todos, todos para uno, con este artículo quinto. Él es Alberto Milian, abogado, juez, veterano de guerra, exoficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos y analista político y militar, que nos acompañó esta mañana en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Exilda, decidió archivar la petición de amnistía que familiares de presos políticos presentaron ante esa instancia en el mes de enero pasado, recordemos, alegando que no cumplió con los requisitos de la ley. Wilber Aguilar Bravo es el padre del preso del 11J, Juanier Luis Aguilar Rivera. Recibió la notificación fechada el 8 de febrero, que da curso de recibo a la petición oficial de amnistía que el 19 de enero se entregó en el Capitolio Nacional y que a día de hoy cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, de las cuales 546 son familiares de presos políticos y el 80% son residentes permanentes que poseen la condición de elector.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero ha seguido muy de cerca todo este proceso y ha puesto su grano de arena ayudando a los familiares, quienes junto a la sociedad civil y la comunidad internacional continuarán la recogida de firmas para apoyar la amnistía de los presos políticos cubanos. Hoy nos acompaña en este espacio, pero antes de conversar con ella, escuchemos la reacción de Wilber Aguilar Bravo ante la respuesta de la Asamblea Castrista.
Su transmisión es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley y dispone su archivo. Pero no me explican nada aquí. ¿Cuál es el requisito que no? Porque yo la hice perfectamente.
en la noble petición esa que se hizo. Miren, yo no he visto, aquí no se me explica cuál es el requisito, por qué no se me acepta. Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo, y esta petición es del pueblo y familiares. De la petición han firmado 79,2, casi el 80% de las firmas son residentes aquí en Cuba.
Esto renova fuerza para seguir luchando por la libertad. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
Bueno, pues ahora sí vamos a conversar con Carolina Barrero. Buenos días, Carolina.
Buenos días para ustedes y gracias por seguir esta noticia tan importante para todos los cubanos.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Wilber Aguilar. ¿Qué sigue después de todo esto, Carolina, con la petición de amnistía que los familiares de presos políticos siguen exigiendo la libertad de sus familiares?
Mira, es muy importante que se entienda que una respuesta legal, específicamente de un órgano como la Asamblea, para rechazar una petición ciudadana de este calibre o del calibre que sea, debe estar obligada por ley a enumerar los requisitos que faltarían y sobre qué leyes se basa. En este caso, la respuesta da acusa de recibo, cosa que es buena, es decir, la Asamblea Nacional reconoce para la historia que dicha petición efectivamente fue recibida, es una acusa de recibo oficial, probablemente el mejor que podríamos tener. Ahí está la constatación de que la ciudadanía cubana ha entregado una petición oficial de amnistía, y luego dice que se archiva porque es improcedente en relación a la ley, pero falla en decir qué ley y falla en decir qué requisito. Por tanto, esa negativa en sí misma es ilegal, no es válida. Esto los familiares lo han entendido, el propio Wilber lo dijo muy claramente al principio de esta respuesta, lo que nos da es fuerza para seguir. Y luego añadió una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido común y que también es muy valiente. En una publicación que Wilber Aguilar hizo en el día de ayer, dijo, bueno, si nuestra petición no cumple con los requisitos, tampoco cumple con los requisitos de ninguna ley que nuestros hijos estén presos. Y yo creo que eso lo resume todo, ¿no? La petición de amnistía, primero, es una petición completamente legítima. Nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos. Es un conflicto social que tiene partida a la nación a partir de injusticia, y los ciudadanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad y la amnistía, que es todavía más que la libertad, es el reconocimiento de que no hubo delito y que fueron injustamente condenados nuestros hijos, porque al final todos aquellos que están en prisión son los hijos de la patria. Hay una determinación muy grande por parte de los familiares de continuar esta lucha. Yo no veo si la seguridad del Estado, el régimen, tenía alguna intención de desanimar a los familiares, de desanimar a la comunidad de defensores de derechos humanos y a los ciudadanos cubanos que los apoyan. Ha fallado. Te puedo decir que en las últimas 24 horas, no solo la intención de la recogida de firmas, sino que las firmas en sí mismas han aumentado y ya casi están cercanas a las 3,000, lo que haría que el objetivo de 10,000 cada día esté más cerca de encontrarse. Y a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a las personas que están dentro de Cuba, los animamos a buscar la petición, a firmarla. Pueden acceder a ella buscando en Google el formulario para la petición oficial de una amnistía en Cuba, o pueden dirigirse a las redes sociales de Wilber Aguilar Bravo, Ailex Marcano Favelo. También en mi red social está, y en muchos medios de prensa y de comunicación como Martí Noticias y otros, todos han publicado noticias alrededor de la petición de amnistía con acceso al formulario. También pueden dejar sus nombres por vía interna de comunicación de las redes sociales de cualquiera de los familiares, en especial de Wilber Aguilar y Ailex Marcano Favelo, y su nombre se va a incluir. Es muy importante que las personas sepan que su firma cuenta, que es un apoyo, que el objetivo de llegar a las 10.000 firmas es posible y que eso garantizaría que tuvieran que hacer una revisión de la petición.
¿Se ve como algo utópico llegar a 10.000 firmas? Porque uno mira 2.314, serían pocas, ahora nos dice que ya están por las 3.000. ¿Hay una estrategia diferente?
Cercano, sí.
Sí, diferencia, una estrategia nueva, adicional, para tratar de tocar esas otras puertas y mirar que en un país de 11 millones de personas se podría alcanzar las 10.000, las 50.000, las 100.000, si hubiera quizá una iniciativa más directa. ¿Qué piensan hacer?
Es completamente alcanzable. De hecho, dentro de Cuba, el problema sobre todo es la comunicación y la difusión que llega a las personas, que las personas tengan acceso. Hay mucho consenso dentro de la sociedad cubana sobre la libertad de los presos políticos. Yo creo que si se suman a esta campaña todas las personas, si logramos transmitirlo por todos los canales de difusión, poco a poco vamos a llegar a las 10.000 firmas. Lo importante es la voluntad y la claridad que están teniendo los familiares en este momento, que es inquebrantable y que desde luego no va a encontrar desánimo en ninguna negativa, mucho menos una negativa injustificada. Y creo que eso es lo que hace que todos nosotros tengamos además el deber de apoyarles, porque la causa de la libertad de los presos políticos es probablemente la más urgente, la más necesaria y la más justa de todas cuanto nos atañen como país, ¿no? Creo que también la causa por la libertad contra la tiranía pasa por la libertad de los presos políticos y esta debe de ser nuestra prioridad.
Carolina, también han tenido ustedes que estar batallando en redes sociales explicándole a algunas personas por qué la importancia de una ley de amnistía.
Sí, bueno, la
batallar en el sentido de explicarles por qué, ¿no? Porque es la importancia de esto.
Algo didáctico, sí.
Sí, bueno, mira, es que siempre ha habido mucha confusión en el caso cubano sobre lo que una amnistía es y representa. Es una confusión que, en mi opinión, está introducida por la propia seguridad del Estado, que hace pasar a la amnistía como una especie de clemencia o perdón, cuando en realidad eso es lo que es el indulto, ¿no? La amnistía más bien es el reconocimiento de que hay un conflicto civil que implica al Estado y que fueron injustos los procedimientos jurídicos que se esgrimieron contra determinadas personas. Por lo general se da por motivos políticos y por lo general se da bajo regímenes o gobiernos autoritarios, como es el caso cubano. Nada le afecta más al régimen cubano que se reconozca y que se pida una ley de amnistía, porque eso quiere decir que tiene presos políticos, algo que siempre han negado. Hace pocos meses en Naciones Unidas, el propio canciller lo negaba que tuviéramos presos políticos, cuando Cuba es el país de las Américas con más presos políticos y probablemente el país del mundo con mayor población carcelaria. Él lo negaba y, sin embargo, la petición de una amnistía que esté firmada por tantos ciudadanos desmiente ante la comunidad internacional las mentiras, ¿no?, que constantemente el régimen dice y da. Entonces, claro que lo quieren, claro que quieren confundirnos entre nosotros, claro que quieren generar discordia, pero bueno, no importa, porque nosotros recibimos la discordia como algo bueno, como una oportunidad también para explicar, para aclarar conceptos, para hacernos más fuertes, que es lo que creo que y considero que está pasando, y para unir más en función de la verdad y de la justicia.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y Y como hemos escuchado, el gobierno de México recibió más de 4,5 millones de dosis de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, menos de 15 días después de comprar casi 3 millones de dosis del mismo inyectable, que provoca desconfianza en la población, Exilda, y entre los profesionales de la salud también de México. El medio local, El Universal, informó que el embarque arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con estas 4,530,000 dosis de la vacuna cubana.
Así es, del 26 de enero a la fecha han llegado a México 7,381,800 vacunas Abdala, según informó la Secretaría de Salud, entidad que también fue demandada en octubre pasado por varios diputados opositores que denunciaron que el gobierno de López Obrador habría adquirido vacunas cubanas vencidas. Además, la demanda pide que se rinda un informe a la Cámara de Diputados y, en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas por conductas que pudieran ser delitos. Aún así, nadie se explica por qué AMLO continúa comprándole la vacuna a Cuba.
Por eso tocamos puertas, y para arrojar luz sobre el tema nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México precisamente desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Señor Cortés, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la llamada.
Denos luz de lo que sigue pasando de estos inyectables que vuelven a ser solicitados y ya arribaron a territorio mexicano.
Pues solamente es parte de los compromisos inconfesables de años que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano desde antes de 2000. He reiterado muchas veces algo que da luz, esa frase de ustedes que me gusta mucho, es que casi con 60 años el actual presidente mexicano había salido dos veces solamente de México, y las dos veces había sido a Cuba. Quiere decir, tiene una obsesión, tiene una relación con Cuba y está ayudando al régimen cubano a subsistir. Esa vacuna Abdala no hace falta para nada en México. Primero, México tiene un abastecimiento normal de comercialización con la vacuna Pfizer. Y además México tiene una vacuna propia. México participó, que le puso el nombre de Patria, y México participó en un programa internacional auspiciado por el hospital Monte Sinaí en Nueva York. Cada estado, cada país depositó 150 millones de dólares, México entre ellos, y ese hospital auspició este proceso, y cada país ya tiene su vacuna. México le puso Patria y es una vacuna autorizada por la OMS, es una vacuna legal, y entonces México tiene además esa vacuna. Es parte todo esto del financiamiento de los subterfugios que está buscando el régimen mexicano castrochavista, este régimen castrochavista que gobierna en México actualmente desde el 18, para sufragar al gobierno cubano. Mira, por ejemplo, ahora acaba de ir Genaro Villamil, el jefe de los medios públicos en México, de la televisión, de la radio en México, existen medios públicos y en medios de comunicación públicos, acaba de ir a Cuba y firmó un convenio para que los periodistas de Granma, del Noticiero Nacional de Televisión, le den clases de redacción a los periodistas mexicanos de los medios públicos. Es una mentira, es otro subterfugio para buscar maneras cuasi legales que puedan justificar en el futuro este refaccionamiento de dinero constante a Cuba. El Tren Maya, el famoso Tren Maya este que atraviesa la selva maya ahí en el Caribe mexicano, que tampoco sirve para nada, que tarda 9 horas de estación en estación, y lo que ve los pocos pasajeros que ha habido, en 2 meses han ido 1,000 pasajeros nada más, es pura selva. Bueno, este tren, Cuba, México le compró a Cuba piedra, o sea, es de locos, piedra, balastro, que se le llama a esta piedra que se le pone en los polines a las líneas férreas, no sé si estoy hablando técnicamente bien, pero sí, son sí. Unas piedras que se ponen ahí en las líneas. Entonces, le ha comprado piedra, le compra cursos de redacción a un lugar donde el periodismo, pero ya sabemos, ¿no? Le está comprando una vacuna que no funciona,
que no va a usar. Además, México tiene serios problemas de abasto de medicina en los últimos 6 años, al extremo de que había 50 millones de mexicanos asegurados en un seguro médico popular gratuito que ya no existe. Entonces, todos son subterfugios para sufragar al régimen cubano. Mira, una altísima fuente cercana, muy cercana al área que abastece a Cuba, me decía apenas la semana pasada que está sorprendida esta fuente de que cómo existe el régimen cubano, cómo funciona el Estado cubano. Dice que lo llaman por teléfono para pedirle arroz, para pedirle frijoles. Dice, no sé. Y es una fuente muy familiarizada desde hace muchísimos años con el régimen cubano. Pero dice que está en un extremo total que no alcanza nada que le envíen. Le envían barcos de gasolina casi todas las semanas desde Pajaritos, el puerto de Veracruz, y no alcanza para nada. Dice, ¿cómo viven? No tengo idea. Y sí sabe cómo viven, porque es una persona que ha ido a Cuba a lo largo de muchísimos años. Está tal la situación. Esta persona se sorprende tanto que dice, no puede ser, ¿cómo pueden vivir? Y van a inventar, van a seguir buscando. Ojo, y estos son los datos que se conocen, cómo es que, por ejemplo, los médicos cubanos que están llegando a México lo van a buscar en aviones militares mexicanos. Yo tengo las fotos, o sea, están ahí. Ahora es muy fácil porque los mismos médicos mandan la foto y a sus familiares y ahí se ve. O sea, ni siquiera Cuba tiene ya turbocina para mandar a sus médicos a México para que le paguen 10,000 dólares mensuales por México, según los datos que hay. Esto de los datos que hay, insisto, porque México, todo el entramado, por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales en México fue que a través de una red de internet, Compranet, oficial, gubernamental, una periodista se metió y descubrió cuánto costaban las toallas que usaba el presidente Fox. Entonces, eso ya no existe, Compranet ya no existe ningún medio, ningún organismo autónomo. Estos organismos que forman la red institucional de una democracia, eso se ha ido deteriorando en México, ya no funciona, y para colmo, en la reciente reforma constitucional del presidente, dice que se quiten esos medios autónomos, que ya no tienen que existir. Entonces, nos vamos a enterar. Así como nos estamos enterando, yo diría que detrás, como la teoría de Hemingway del iceberg, de que él escribía la puntita para que el lector se imaginara el fondo, tenemos que imaginarnos mucho más, mucho más.
Y por eso estaremos al tanto, señor Cortés, sobre este tema de las vacunas, que seguramente no va a parar ahí, y mirar el porcentaje de las vacunas que realmente son utilizadas, porque esa es la otra punta de un iceberg que tiene muchas también connotaciones a nivel de ambos países y del mundo. Así que estaremos tocando su puerta nuevamente a Rubén Cortés. Gracias por atendernos. Muy amable.
Gracias, señor. Abrazo.
Entrate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, dedicó un extenso editorial al clima de inseguridad que se extiende en la isla y llamó a reprimir los delitos con mano dura, al tiempo que culpó a Estados Unidos de propagar un escenario de inseguridad para usarlo a favor de presuntos planes desestabilizadores.
Así es, Exilda. Sin mencionar cifras de delitos, el texto publicado agrega que el gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan estos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propósitos desestabilizadores. Esto último, como siempre, sin presentar pruebas.
Así es, Ricardo. Y para conversar precisamente sobre la inseguridad ciudadana y la violencia en Cuba, contactamos ahora con Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y activista de derechos humanos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señor Morúa.
¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, ustedes saben muy bien de lo que se está hablando acá, del clima de violencia que se vive en la isla. Lo han denunciado constantemente, incluso tienen esta campaña Shanti contra la violencia. A pesar de todo esto, el régimen ha tenido que poner sobre tela que en Cuba sí hay inseguridad ciudadana.
Definitivamente, tardío, pero acaba el gobierno de reconocer que en Cuba hay inseguridad ciudadana, que dicho así es un concepto, pero dicho de la manera más directa es un clima de violencia múltiple instalado ya en la sociedad cubana, que no tiene que ver exclusivamente con la capacidad o no de la policía, porque es un tipo de violencia a la que la policía siempre va a llegar tarde y mucho tiempo después, porque no tiene capacidad, no está preparada la policía cubana para enfrentar el fenómeno nuevo de la violencia que hay en el país, que requiere de, primero, una policía preparada para respetar los derechos humanos, eso es fundamental. Segundo, una policía preparada para enfrentar la criminalidad, no a actores pacíficos en la sociedad cubana, o a familias, o a registrar la gente, las pertenencias en la calle, que es para lo que está más o menos preparada la policía en Cuba, porque es una policía que trabaja como brazo del Estado político. No es una policía que está preparada para el orden y para mantener el orden. Por lo tanto, es importante que el gobierno haya reconocido ya definitivamente que hay una matriz de violencia en el país que, por supuesto, no beneficia a nadie.
Señor Cuesta Murúa, pero sería muy bueno y sería puesto en la balanza que, así como se reconoce este problema, esta problemática social, se reconocieran también las variables que no fueran a nivel foráneo, sino a nivel local. En ningún momento se hace ese mea culpa el régimen.
Bueno, ahí hay un problema ya serio que tiene que ver con todos los asuntos que están afectando a la sociedad cubana de una manera profunda, de una manera casi terminal, en el punto del colapso. ¿Sabes? Siempre hay que distinguir entre quienes dirigen y quienes lideran. Los que dirigen siempre tienen la tendencia a echar balones fuera, es decir, a buscar responsables donde no están, a culpar a circunstancias que pueden estar rodeando una situación, pero que no son las causas de esa situación. Los que lideran asumen la responsabilidad. Y este es un gran problema que tenemos ahora en Cuba, que el gobierno dirige, pero no lidera este proceso de crisis que tenemos, y lo que hacen las personas que no tienen liderazgo o no saben liderar es siempre culpar al otro, lo cual es también muy peligroso. Culpar a los Estados Unidos, el problema de la violencia en Cuba ni siquiera resiste un análisis de seguridad nacional, porque un escenario de violencia y desestabilización en Cuba, a primero que afectaría sería a los Estados Unidos. Bien, si en un clima más o menos controlado de violencia, aunque creciente, la inmigración se ha disparado, imaginemos lo que significaría un clima de desestabilización a través de la violencia para el fenómeno migratorio y para la frontera de Estados Unidos. De manera que eso no resiste el más mínimo análisis serio, pero responde a esa incapacidad para liderar los fenómenos que están afectando a la sociedad cubana, que merecen de personas que tengan liderazgo, asuman el liderazgo, que pasa fundamentalmente por asumir la responsabilidad, cosa que no está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en los años 90, en el mal llamado periodo especial, no había este nivel de violencia. De hecho, estaba el embargo presente, por supuesto, no es la causa de nuestro problema, pero estaba el embargo presente y había más apagones, un reflejo de aquella crisis del periodo especial, y no había este clima de violencia. De modo que no hay manera de justificar o de culpar a la política norteamericana y a los intereses norteamericanos de este asunto, haciendo un análisis responsable. Hay que asumir el liderazgo que supone mea culpa y asumir la responsabilidad por la situación creada
por el propio gobierno.
Ni culpar a las organizaciones de derechos humanos como ustedes, ni a los activistas independientes, que más bien lo que han hecho es denunciar constantemente la violencia que hay en la isla. Ustedes tienen, por ejemplo, esta campaña Shanti, que es tan importante.
Definitivamente, al principio que nosotros salimos con la campaña Shanti, allá salió el gobierno y la policía política a asustar a jóvenes que empezaron a ponerse ese pullover que nosotros hemos distribuido. Desafortunadamente no tenemos muchos más. Ojalá tuviéramos 1,000,000 para darle a todos los que se quieran sumar a esta campaña, por lo menos esa invitación. Y los empezaron a intimidar a jóvenes porque usaban el pullover, a otros porque usan un pulso que nosotros también entendemos que dice Shanti, a otros porque se dedican a explicar en qué consiste la campaña y la importancia que tiene incluso para una transición pacífica, porque los activistas en Cuba son pacíficos, toda la estrategia y toda la agenda son pacíficas, la importancia que tiene para un país que no tiene instituciones democráticas y donde no hay democracia, conjurar, eliminar, neutralizar la violencia, porque la violencia es contraria a la posibilidad de establecer instituciones democráticas. Ahí, cuando empezamos a trabajar, entonces la policía empezó a intimidar a estas personas. Hoy mismo probablemente estén citando a uno de los líderes comunitarios en relación con la violencia que trabaja en esta campaña Shanti, justamente porque tiene un activismo en zonas peligrosas, porque nosotros hemos decidido empezar esta campaña y llevarla profundamente en zonas peligrosas, zonas donde la violencia es parte de la cultura, porque no hay que negarse a reconocer que Cuba tiene una matriz violenta, más allá de que estuviera controlada en el tiempo. Pero la conducta, los feminicidios, la conducta de muchos hombres, la grosería en las calles y sobre todo la violencia política, porque la primera cosa que debía hacer el gobierno es asumir la responsabilidad por haber dicho y haber enviado a parte de la sociedad contra la otra cuando las manifestaciones de julio de 2021. Eso es violencia política del Estado. Quien tiene el monopolio de la violencia, es muy importante que tenga claro que no puede desatar la violencia, porque si la desata desde el monopolio de la violencia, pues suceden estas cosas y las consecuencias las tenemos ahora mismo. Importante entonces que hayan asumido la realidad. Más importante es que asuman el liderazgo de este fenómeno y al mismo tiempo, asumiendo el liderazgo, no hagan campaña, no culpen, no traten de decir que aquellos que estamos trabajando contra la violencia queremos monopolizar o crear una matriz mediática para desprestigiar un proceso que no tiene prestigio en sí mismo. Y sobre todo, no echar balones fuera, no culpar a terceros de una situación generada por un proceso acumulativo de desigualdades sociales, para hablar solo de la violencia social que se ha desatado, donde los marginados del país, muchos de ellos desafortunadamente no encuentran otra vía para satisfacer sus necesidades que el ejercicio de la violencia.
Señor Cuesta Murúa, en 15 segundos se nos acaba el tiempo, pero ¿la violencia en Cuba se volvió ya pan de cada día?
Ya es pan de cada día. Ya incluso está organizada, que es uno de nuestros grandes temores. No es una violencia espontánea, una violencia que se organiza, como han reconocido. De modo que requiere imaginación, liderazgo, trabajo cultural y trabajo comunitario para impedir que la situación desemboque en un Haití en Cuba o en un estado fallido como el de México, donde las pandillas y el narcotráfico controla regiones y a donde no llega el Estado.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Murúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y activista de derechos humanos, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM sobre la inseguridad ciudadana y la violencia en Cuba. Muchísimas gracias y un abrazo, Manuel.
Un abrazo.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así vamos terminando esta emisión de Martín Noticias AM. Como siempre, el agradecimiento por la compañía.
Mañana regresaremos muy temprano para que ustedes estén al tanto de otras informaciones, todo actualizado aquí en Martín Noticias AM.
Les dejamos un abrazo enorme.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta: ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo, no como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.